todos, seguís escuchando Quack FM en la 103.4. Esto es Spoiler, el programa de los Serial Lovers. Y si estáis un poquito atentos y reconocéis esta sintonía de fondo, es la entradilla de la serie de nuestra semana. La serie de la semana, no de nuestra semana. La semana es de todos. La serie de la semana, The Office.
Efectivamente, The Office es la serie de la semana hoy en Spoiler Quack FM y os cuento. The Office es una comedia estadounidense creada por Greg Daniels. Es una adaptación de la versión británica que se emitió entre 2005 y 2013. Originalmente la serie era emitida por NBC y luego otras cadenas se hicieron con los derechos. Hay nueve temporadas, total de 188 episodios, pero son de 20 minutos, es una comedia de 20 minutos. Y sus productores son el propio Greg Daniels, muy típico que el productor y el creador sea la misma persona, Stephen Merchant, Ricky Gervais, el creador de la serie original, BJ Novak, Steve Carell, que es el protagonista principal de esta serie, y Mindy Kaling. Mindy Kaling, que tiene ahora la serie de Mindy Project. Que os la recomiendo, que está simpática. En fin, ¿de qué va The Office? Pues la serie trata sobre la vida diaria de los empleados de una compañía de papel llamada Dunder Mifflin.
¿Dunder Mifflin?
O sea, así de claro. O sea, no es nada más ni nada menos que eso.
La verdad es que el tema no apasiona mucho, sí, así de primeras. Dice,
la vida de unos tíos que trabajan en una empresa de papelería. Bueno, pues voy a cambiar de canal, ¿no? A priori. Pues no, no lo hagas. Durante la mayor parte del tiempo, esta trama se desarrolla en la propia oficina de Scranton, Pensilvania.
Un lugar muy sensacional.
Pasa un montón de cosas en Scranton, Pensilvania. Un montón de cosas, por ejemplo, el Conde Drácula, ¿no? Pero hay otras muchas localizaciones en las que veremos a los personajes, y no solo en el ámbito laboral. En fin, a pesar de lo que pueda parecer en un principio, The Office tiene una trama que evoluciona bastante, y esta evolución no es solo en el ámbito laboral, sino también, y más adelante se verá, centrado sobre todo en el desarrollo de ciertos personajes a través de sus relaciones humanas y laborales con la oficina como punto de nexo común. Qué cosa más seria parece, ¿eh? Estamos hablando de comedia, señores. Poco más hay que decir, excepto que la serie, y esto es la cosa más importante, yo creo, se desarrolla en formato falso documental, o como también se dice por ahí, mockumentary.
Yo no estudié empresariales. ¿Sabes quiénes no estudiaron tampoco? Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kobe Bryant. Pasaron del instituto a la NBA, así que creo que este comentario no viene al caso.
Pues The Office es una serie coral. Tiene una trama interesante, pero lo más importante realmente son la cantidad de personajes que ocupan la serie durante las nueve temporadas. Aunque puede parecer lo contrario, hay muy pocas bajas a lo largo de la serie. Al protagonista, Michael Scott, no le gusta mucho despedir a la gente.
Y lo proclama.
Lo proclama.
Le cuesta.
Michael Scott, que lo acabamos de escuchar en el anterior corte, está interpretado por Steve Carell. Es el gerente regional de la oficina. Es un tipo que supera los 40 años. Ya sabemos de otras películas que fue virgen hasta los 40, ¿no? Y que sigue soltero, sin novia y sin casa propia. Nada de esto supondría un problema si fuese porque así lo ha elegido él. Pero en realidad el mayor anhelo de Michael es formar una familia. Pronto conoceremos a un personaje entrañable. La primera temporada se hace duro seguir, pero bueno, la segunda va ganando un poco ese personaje. A pesar de la vergüenza ajena que podemos sentir, y os lo aseguro, sentimos mucha vergüenza ajena.
Ah, no tanto.
Sí, sobre todo la cara que pone la gente cuando lo ve hablar. Dios mío, es terrible, ¿no? Su repertorio de chistes está cargado de machismo, xenofobia, homofobia, pero Michael no es un personaje que tenga estas cualidades.
Escuchadme todos, atención. Muy bien, quiero que sepáis todos que, y no es decisión mía, que a partir de este momento ya no podremos ser amigos. Y cuando hablemos de algo aquí, solamente podremos hablar de cosas relativas al trabajo. Y podéis considerar esto mi despedida de la comedia. Y en el futuro, si quiero decir algo divertido o ingenioso o hacer una imitación, no podré hacerla. Jamás volveré a hacer esas cosas.
¿Incluido lo de eso me dijo ella?
Sí.
Lo veo muy complicado. ¿De verdad crees que aguantarás? Bueno, a mí me dejaba satisfecho y con una sonrisa, así que...
¡Eso me dijo ella!
¡Michael! ¡Michael!
¡Genio y figura! ¿Cómo es que yo no?
Pues aparte del jefe, nuestro querido Michael, hay un trío de personajes que es realmente entrañable y que está por encima del resto. Vamos a empezar con uno de los vendedores estrella, Dwight Schrute. La verdad es difícil pronunciar su apellido alemán.
Yo creo que después de Michael Scott es el personaje estrella, Dwight, ¿no?
Sí, sí. Dwight es el típico compañero corporativo. Esa persona con la que todos hemos trabajado que siempre antepone los intereses empresariales a los de sus compañeros o incluso los suyos propios. Digamos, hace cosas en contra suya. Sí. Además, tiene otra cualidad bastante estereotipada. La de la Wikipedia andante. No es por ti, Víctor, ¿eh?
Lo sé.
No dudará.
Yo soy la Wikipedia sentada. No la Wikipedia andante.
Sentante.
No duda en poner en ridículo a cualquier persona que hable de un tema en el que él se mueva como pez en el agua. Es un fan acérrimo de Michael Scott, lo que hace que la oficina lo vea como un lameculos o asistente de personal, ¿no? Pero Dwight realmente admira a Michael.
Llevo siendo la mano derecha de Michael 5 años y formamos un gran equipo. Somos como uno de esos equipos clásicos famosos. Él es como Mozart y yo soy como el amigo de Mozart. No, yo soy como Butch Cassidy y Michael es como Mozart. Si te metes con Mozart, te meto una bala en la cabeza, cortesía de Butch Cassidy.
Impresionante.
No podemos parar.
Es buenísimo, es buenísimo.
Bueno, en contrapunto a Dwight tenemos al gran Jim Halpert, que vendría a ser pues el pasota de la oficina. Para él su trabajo diario no es más que un currito así para salir del paso. Además es un bromista. Jim no para de gastarle bromas a Dwight, tales como meterle cosas, sus cosas en gelatina o una máquina expendedora, aparecer vestido como el propio Dwight, haciendo una imitación caricaturesca y muchas otras situaciones desternillantes que en gran número de veces serán el prólogo del episodio y que arrancarán la primera carcajada del espectador. Vamos, ¿quién no ha trabajado alguna vez con alguien así?
Son la hostia. Yo recuerdo ahora una broma que le hace Jim a Dwight, que es entra Dwight en la oficina y parece que está todo su escritorio envuelto en papel de regalo y la silla, pero cuando se va a sentar, era solo un papel de regalo y revienta.
Sí, se puede deducir que ninguno de nosotros ha trabajado con alguien así porque nosotros somos esa persona.
Bueno. A este tipo de personas habría que expropiarlas, iba a decir, exportarlas a Francia. Y que se queden allí.
Bueno, y no se puede hablar de Jim Halpert sin hablar,
de Pam.
De Pam, ¿no? Hombre,
Pam, la recepcionista.
Butch Cassidy ha llegado.
Digamos que el gran Jim está pues un poquito enamorado de ella desde el primer momento. Pero.
Eso no es spoiler. Venga, hombre.
Eso se sabe antes de ver la serie.
Normalmente, tío que trabaja con tía suele estar enamorado de ella. O por lo menos se la quiere llevar a la cama.
Sí.
Pero ese es otro tema. Digamos que en este caso es un poco complicado porque ella tiene novio. Podríamos catalogarla como la persona más normal, entre comillas, de todos los trabajadores de Dunder Mifflin.
Si quieres, llamo yo y digo que les enviamos estos en su lugar.
¿Dónde está mi mesa?
¿Ah? Qué raro.
No tiene gracia. Esto no es nada profesional.
A mí no me mires. Eres tú el que la ha perdido.
Yo no pierdo la mesa.
Oye, cálmate. ¿Cuándo fue la última vez que la viste?
A ver, ¿quién se la ha llevado?
Intenta recordar lo último que hiciste con ella.
Muy bien. Se lo voy a decir a Michael y os aseguro que castigará a toda la oficina.
Bueno, ya hemos hablado de los que consideramos los tres personajes principales, aparte de Michael Scott. Y ahora vamos a hablar todavía de muchos más personajes, pero voy a empezar finiquitando lo que podría ser lo que es el departamento de ventas de la oficina. Y nos quedan dos personajes, que uno es Phyllis Lapin, que
Phyllis. Es buenísimo.
Para explicar a ustedes, son como un poco más secundarios, pero son buenísimos, sí, porque sí, tienen su momentito en cada capítulo.
Sí, Phyllis, ¿conocéis a la típica señora con pintas de bonachona que critica a todo el mundo por la espalda? E incluso puede soltar impertinencias, pero siempre de buen rollo.
Sí. Pues es Phyllis.
Pues es la mejor manera de poder definir a Phyllis.
Pero hay un momento que a mí me hizo muchísima gracia, que dice Michael, Phyllis, es como nuestra abuela. Y dice Phyllis, Michael, tengo tu misma edad.
Fuimos juntos al instituto.
Sí. Es genial.
Y bueno, nada más que decir de Phyllis. Podríamos decir que también podemos llamarla Phyllis Vance, de Frigorífico Vance.
Es un spoiler esto.
Y por último nos queda Stanley Hudson. Stanley es un viejo bonachón, pero muy gruñón, cuya única aspiración es ver cómo giran las manecillas del reloj hasta la hora de la salida.
Y es negro.
Sí. No parece tener empatía con sus compañeros o con su jefe. No es raro que lo veamos haciendo crucigramas en, pues en las reuniones, estas que mantienen, por ejemplo, sobre cualquier chorrada. Michael convoca una reunión, pues ahí van todos con sus sillas, pero allí está nuestro amigo Stanley haciendo su crucigrama. Hay situaciones en las que realmente ves que Stanley está entusiasmado, pero son las situaciones en las que no hay ninguna carga de trabajo. De hecho, vamos a escuchar una de las soluciones propuestas por Stanley para resolver problemas en la oficina.
Os sería más fácil si cogéis aire, lo levantáis desde las rodillas y os lo metéis por el culo. Este verano se me ocurrió una cosa. Hago que voy a explicarle a alguien cómo hacer algo. Se lo describo con todo lujo de detalles y acabo diciendo: ¡y te lo metes por el culo! Es muy chorra, pero es lo que hago ahora.
Bueno, vamos a saltar ya a otro departamento de la oficina, ¿no? Vamos, sí, al departamento las contable, cuentas. Las cuentas, donde está la manteca. Y la primera protagonista que queremos hablar es de Ángela, que es la típica persona estirada y aburrida que hay en cualquier oficina y claramente es la jefa del departamento. Además, es una persona muy cruel con todos sus compañeros. Es como, digamos, una Dwight, pero en femenino, quitando esos toques frikis que tiene Dwight. Y bueno, dándole un toque friki por ese amor enfermizo que tiene por los gatos.
¿Esta es la que se lía con Dwight?
¡Joder, vaya
spoiler! ¡Spoiler!
A ver.
Fue un spoiler esto.
Se lía... Bueno,
vale. Se me escapó.
Se me escapó este spoiler.
¡No pasa nada!
Bueno, también tiene un romance pasajero con un senador.
Venga, otro spoiler. A ver quién pone el spoiler más grande encima de la mesa.
Este no tiene nada. Era porque quería decir que el senador es nuestro amigo Noah Bennett de Héroes. Noah Bennett.
Bueno, seguimos con el departamento contable. Siguiente es Óscar Martínez. A pesar de que es totalmente opuesto a Ángela, hace muy buen equipo con ella. No penséis que los polos opuestos se atraen, porque en el caso de Óscar, Ángela debería ser un tío que se sintiera atraído por ella. Esto es un super spoiler.
No, o sea, solo decimos que a Óscar le gustan los tíos.
Le gustan los tíos. Un poquito spoiler.
Pero sí. Bueno, le gusta ser muy refinado, pero le gusta más todavía aparentarlo.
Y es de ascendencia mexicana.
Sí. Claro, iba a ir a...
Ah, perdón.
En breve iba a eso, pero bueno.
Esto está guay porque es muy Michael Scott todo.
Sí, sí.
Incluso llega a formar un club dentro de la propia oficina con Pan y otras personas. Lo que pasa es que Michael se cabrea con Oscar, ya que en el segundo episodio usan la palabra en mexicano y tienen ahí una problemática porque, claro, a veces... puede parecer que sea ofensivo el hecho de...
Es muy simpático.
Ese capítulo es buenísimo.
Michael le dice... perdona, Oscar, por usar la palabra mexicano. Soy mexicano. Y dice... pero mexicano no es peyorativo.
Eso es un claro homenaje a Rosa Díez, ¿no? Cuando dijo aquello de los gallegos.
Bueno, y el último ya que os traigo es Kevin Malone.
Qué grande.
Kevin Malone.
Qué Malone.
Qué nombre más americano.
El departamento contable no podría sobrevivir sin él. Es un personaje que es capaz de esbozar una pequeña sonrisa así de lado cuando una de las cuentas suma 69. Básicamente es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. O siendo más preciso, es un adolescente salido atrapado en el cuerpo de un adulto. Por desgracia, ni su aspecto físico ni su cociente intelectual le servirán de mucho para aplacar sus hormonas.
¿Listos para jugar algo?
¡Vamos!
Michael, la niña ya ha nacido.
Sí, ya.
Teníamos juegos previstos, pero la niña los ha estropeado.
No, la niña no estropea nada, ¿vale, Kevin? Con la niña es aún más divertido. Vamos a hacer lo que teníais previsto.
Vale. ¿Cuándo creéis que va a dar a luz Jan?
Venga, y terminamos con el departamento contable con Ryan Howard, que está interpretado por BJ Novak, que además es coproductor ejecutivo y guionista de The Office. Datos que aporto. Es el
vale, Dwight.
Es el becario. Es el becario. Es este que llega en el primer episodio, por cierto, de la serie. Es el que llega. No sé, hay una dinámica en las series en general, un detonante que suele ser que llega un personaje. Uno de los personajes llega a la oficina. Pues en este caso llega el becario. Es el favorito de Michael Scott. Utiliza su trabajo como trampolín para sus propios beneficios. Como todos, a ver, tampoco te tires. No duda en utilizar recursos de la empresa con fines totalmente opuestos a ser productivo para la misma. Y es algo así como el tío que se cree guay de la oficina y no tiene trato fuera del trabajo con nadie. Porque es tan patético que no tiene otros amigos. Pues ese es Ryan Howard.
Está protagonizado por BJ Novak, pero ¿de dónde sale este personaje? A mí me suena muchísimo.
¿Te suena?
Lo estoy metiendo en la mente. ¿Dónde sale? ¿Otras series, películas? ¿No suena?
Creo
no,
que sale
no,
bueno, no. Spider-Man sale.
En Spider-Man, Spider-Man. Sí, sí. Es verdad.
Sí, pero ¿en qué Spider-Man? ¿En la buena o en las otras cinco?
Y creo que incluso en la peli esta malísima que hicieron hace poco, iba sobre la vida de la que escribió Mary Poppins,
el encuentro del señor Vance también sale,
sale,
pero yo creo que hizo algo más famoso, más conocido. A ver si nos lo dice algún oyente o Víctor Grande, sí, enciclopedia de datos, enseguida nos lo dice.
Es hermano de Djokovic.
Espera, que Víctor está cediendo.
Hermano de nombre.
Qué cosas más raras veis.
Bueno, mientras tanto podemos seguir con más departamentos, ¿no?
Os hablo también de ya entrando en el departamento de control de calidad, tenemos a Kelly Kapoor.
Kelly Kapoor.
Que está interpretada por Mindy Kaling, que es otra guionista y productora de la serie que tiene ahora de Mindy Project, ya os lo he dicho. En fin, Kelly se encarga, es india, y se encarga del servicio de atención al cliente y es la charlatana de la oficina, ¿no? Aunque sus temas suelen ser muy teenager, chicos, citas, cotillos de famosos. Vamos, eso y vacas sagradas. Lo que quiere la vida es casarse y no puede esperar para quedarse embarazada y tener bebés. Casualmente es el argumento de The Mindy Project. Ahí lo dejo caer. Y para terminar, BJ Novak, lo conoceréis por The Office, por supuesto. Malditos Bastardos.
Malditos Bastardos.
Y efectivamente también sale en The Amazing Spider-Man. O sea, la buena. La buena. La buena es The Amazing Spider-Man 2. Pues hasta ahí.
Gracias. Bueno, yo no quería dejar de hablar de otros dos personajes que también son muy interesantes en la serie. Uno es Meredith Palmer, interpretado por Kate Fanelli. Y Meredith es la otra parte del departamento de control de calidad. Ella se encarga de las relaciones con proveedores. Es socialmente inadaptada y sexualmente promiscua. En su pantalla de ordenador siempre podemos ver el solitario de Windows. Es lo que hace siempre.
Lo que es curioso de Meredith es que hacia el final dice: "Buah, yo llevo 7 años controlando mi promiscuidad, más o menos". Y entonces dices: "Dios, ¿cómo debe ser en la vida real?".
Sí, otro personaje curioso es Creed Bratton, que está interpretado por Creed Bratton. Su nombre es el mismo que la realidad.
Qué curioso,
brutal.
Qué curioso.
Esto mola.
Es como cuando hablamos de episodios, Matt LeBlanc interpreta a Matt LeBlanc, pues lo mismo.
No, Joey interpreta a Matt LeBlanc.
Creed Bratton lo interpreta Himself. Hombre, de toda la vida, Himself.
Seguro que alguna vez, alguno de los que estáis escuchándonos, si nos escucha alguien hoy, habéis trabajado alguna vez como alguien como Creed. Alguien que no se sabe muy bien por qué trabaja en la empresa, que lleva más años que nadie en ella, y que trabaja cuando, cómo y por qué le da la gana. Además de todo esto, Creed está loco.
Sí, yo recuerdo una situación con Creed.
¿Pero quedaste con él?
Sí, sí. Oh. Es buenísima, porque aquí seleccionamos un audio que está bien, pero es que las situaciones con Creed son muy visuales y molan mucho. Por ejemplo, una vez estaba jugando al solitario, porque eso es otra de las cosas que hace, que en su trabajo nunca trabaja. Entonces estaba jugando al solitario y tenía una manzana al lado del ordenador y cada poco le daba un mordisco a la manzana. Y ves a todos los de la oficina mirando para Creed simplemente porque está haciendo eso y quedan para hacer una apuesta. La apuesta es: le cambiarán la manzana por una patata y si se da cuenta, unos ganarán y si no, no. Y tú ves como Creed sigue jugando al solitario, le cambian la manzana por la patata, coge la patata, le mete un mordisco y sigue como si nada jugando al solitario. Son situaciones súper cañeras.
Por cierto, que esta canción que suena es de Creed, ¿no? Apunta ahí nuestro queridísimo técnico, Alex. Vamos a escuchar un corte de Creed.
Hola, primo. He oído que tienes problemas financieros.
No has oído nada.
Oye, yo tengo la solución. Te declaras en bancarrota y tus problemas se esfuman. Creed Barton nunca se ha declarado en bancarrota. Si Creed Barton tiene problemas, le transfiere la deuda a William Charles Snyder.
¿Cómo me ayuda eso, Creed? En el Monopoly, si tienes bancarrota, pierdes.
No juegues al Monopoly, hombre. Es un juego de locos. Nadie regala tarjetas para salir de la cárcel. Esas puñetas cuestan miles de dólares.
En eso estás en lo cierto.
La bancarrota, Michael, es un borrón y cuenta nueva. Es empezar de nuevo, es la tabla rasa.
Como el programa de protección de testigos.
Exacto.
Ni por asomo. Siempre he querido estar en el programa de protección de testigos. Empezar de nuevo, sin deuda, sin equipaje. Ya he elegido el nombre. Los Rupert Everton. Tengo una empresa de fletes y crío perros con pedigrí. Eso sí que es vida. ¡Me declaro en bancarrota!
Lo mejor de todo esto es que después tienen que explicarle a Michael que para declararse en bancarrota no sirve con declararla. Tiene que ir a un sitio. Él pensaba que... Le dice, Michael, porque digas que estás en bancarrota, realmente no estás en bancarrota. Lo he declarado. Él, es así, es de, así de entrañable.
Es buenísimo, buenísimo.
Bueno, y después de todo este popurrí de personajes, todavía podríamos hablar de muchos más, porque realmente... la serie es tan larga que todos más o menos van teniendo sus episodios y tienen su importancia. No es que hayamos detallado aquí al más pardillo de turno.
No.
Todavía nos quedan unos cuantos que vamos así a esbozar más de forma más genérica. Y empezamos por la parte del almacén. Bueno, aparte de Darryl, que es el encargado del personal del almacén, también está el que es el novio de Pam.
Roy, correcto. Odiamos a Roy, lo odiamos, sí, a muerte.
Lo odiamos a muerte. Es un,
a muerte.
Es un personaje.
A muerte. A muerte.
Odio total.
Muerte.
Bueno, y de Darryl, decir eso, lo que ya dije, que era el encargado, y que además, cuando trata con Michael, es muy seco. Hay siempre ese rollito, que los del almacén y los de la oficina.
Sí, ese rollo.
Nunca se llevan demasiado bien.
Pero
siempre
pasa
hay...
siempre. Es que es la casta. Sí. Son las
claro,
castas.
¿Sabes?
Son las
jodidos castas. Privilegiados de la oficina.
Sí, de hecho, no le gusta nada que la gente de la oficina le diga cosas. Él va a su ritmo y pasa olímpicamente de ellos. De hecho, en la primera temporada juegan un partido de baloncesto los del almacén.
Ese capítulo, buenísimo. Solo por ese capítulo hay que ver la serie.
Sí, sí, es brutal.
Es buenísimo.
Los almacenes, sí. Esos sitios donde todo el mundo tiene el culo pelado.
Correcto.
Y nada, ya pasando a la parte directiva, pues la directiva que más vamos a ver a lo largo de la serie es Jan Levinson, que es la vicepresidenta de Dunder Mifflin.
Sí.
Es la superior inmediata de Michael Scott y su oficina está en Nueva York. Suele, sí, la mayor parte
a dos
de las
horas
veces,
y media de Stanto.
Sí,
lo dicen en un capítulo.
De Scranton.
Pennsylvania.
Pennsylvania. De Stanton.
Sí, dos horas
pero
y media.
Bueno,
pensé que lo habías mirado en el Google Maps.
A veces sale en los episodios, pues a modo de simplemente de llamada telefónica y nada más. Michael avergüenza con sus conversaciones muchas veces con el manos libres. Y
ella siempre pregunta, ¿están las cámaras grabando? Y él siempre dice no.
Sí, no. Sí, sí. Y nada más que decir sobre Jan. Luego nos queda David Wallace, que es el director financiero de Dunder Mifflin. Y que bueno, la evolución de David Wallace en la serie os va a sorprender a los que no lo hayáis visto, la verdad. Es un tío que empieza siendo un... pues el director financiero y ya veréis cómo acaba.
Yo madrugo y me acuesto tarde. Dios me ayuda y además me cunde la noche.
Bueno, y hasta aquí el desarrollo principal de los personajes de esta The Office. La verdad es que es una serie que es muy de personajes.
Tiene más personajes.
Se centra todo el tiempo. Porque, oye, una oficina donde se hace papel tampoco va a dar papucho.
Tiene más personajes,
¿no?,
que la Biblia.
No, seguramente muchos de los que la hayan visto hayan dicho... os habéis olvidado de Andy. Pero es que no quisimos hablar sobre Andy porque es un personaje que entra en la tercera temporada, si ¿qué? Mal no recuerdo. Pero es que Andy... es otro personaje grandioso. Es un tío que no, tiene...
No hagas spoiler.
Bueno, solo diré
no queríamos hablar,
que
pero no vamos a hablar de
solo
Andy.
Vamos a decir que tiene problemas con el control de su ira.
Yo solo digo que una serie de personajes tenía que estar comentada en un programa de personajes. Somos todos unos personajes.
Mencionaste a Toby.
No, eso.
¿Qué pasó con Toby?
No me hagas spoiler.
No hagas spoiler.
Eso iba
hemos
para
querido ser
la
prudentes.
Final.
Ah. Si vas a hacer spoiler, pon el sonido.
Ah, y curiosidades sobre la serie: decir, pues lo que ya dijimos, muchos guionistas, de hecho, ya dijimos que BJ Novak y Mindy Kaling
sí,
son actores recurrentes en la serie. Pero además, en el casting, al principio la serie estaba pensada, pues, un poco para mantener el número de personajes que mantenía la serie británica. Y aquí vemos muchísimos más. Eso es porque la gente, haciendo los casting, igual se presentaban a un personaje y realmente no encajaban con el personaje, pero
surgía
los directores de casting decían, pues hacemos un personaje para este tío, porque es grandioso. Y así fueron surgiendo todos ellos. De hecho, Phyllis ni siquiera se presentó al casting. Era una de las directoras de casting. Y tuvo que leer un momento, un fragmento, algo, un guión. Y qué dijeron, bueno, esta tía tiene que hacer de Phyllis.
De Phyllis. Qué bueno, eso es muy buena anécdota.
Una cosa curiosa es que la mayor parte de los protagonistas se llaman como sus actores.
Sí, la verdad que sí. Por eso Angela, mismo. Porque Phillips, se presentaban a personajes y luego
Chris. Oscar.
Sí, los que eran así asignados sin pensar, tenemos que hacer un personaje para este tío, ¿y cómo le llamamos? Pues así.
Ya le ponía el nombre.
Y ya con Chris ya fue directamente, mira, ya no le ponemos ningún nombre.
Nada,
con
el creo que sí.
Pero digo que Chris hace de sí mismo en la vida real, es decir, que toda su historia pasada en la vida real aparece después en la serie. Es brutal. Bueno,
a ver, si la directora de casting se pone a actuar, es normal que no tengan tiempo de pensar nuevos nombres.
Correcto.
Para nuevos personajes.
Correcto.
No, yo quería decir que me parece que soy el que menos capítulos ha visto de la serie, milagrosamente, y desde mi punto de vista, las cosas que me sorprenden al principio, que vosotros que ya habéis visto más, pues ya las habéis asumido, es, por ejemplo, el formato, ¿no? El mocumentario.
Mocumental, es impresionante.
Que
claro.
Me hace, o sea, que al principio la verdad es que choca, llama la atención. Pero bueno, te acabas acostumbrando a ese ritmo narrativo y está guay. Lo que me hace gracia, por ejemplo, en Modern Family no lo hacen, pero aquí en The Office sí, pues a veces le dicen a las cámaras que se vayan, interactúan con ellos, ¿no? Con la cuarta
ese rollo Modern Family, así
sí,
de ese estilo, pero tiene un toque de interactuar.
Es diferente.
Como
sí,
House
sí.
of Cards, por ejemplo.
No, perdona, Modern Family es rollo de Office.
Sí, exactamente.
Es verdad,
Modern Family es posterior.
Y de hecho, Modern Family solo interactúan con la cámara cuando se sientan en el sofá.
Claro.
Es
más rollo terapia.
En su vida diaria no hubiera cámaras y luego lo cuentan a la cámara sentado.
Sí, como si fuesen a visitar a un terapeuta.
Sí.
Además, es impresionante porque sí que tiene mucha similitud con Modern Family, y Modern Family triunfó por todo lo alto.
Es posterior.
Y esta serie, digamos que triunfó, pero aquí no llegó tanta repercusión de esta serie. Mucha gente que ni la conocerá de Office, con toda seguridad.
Es que Office no es una serie fácil de ver.
Yo la veía de madrugada, no sé si era la sexta o no sé qué, la ponían de madrugada a las 2 de la mañana los capítulos de The Office.
No es mainstream.
A mí me costó mucho pasar de la primera temporada, ¿eh?
Luego
la segunda ya le coges el gustillo.
Pero para eso estamos aquí, para contaros que merece la pena esforzarse y ver esa primera temporada, morirse de auténtica vergüenza con Michael Scott y continuar viendo cómo evoluciona hasta allí, que es impresionante.
Cuidado con ver series de madrugada, que luego te enganchas a los programas del casino y acabas en bancarrota.
Bueno, y ya para finalizar, vamos con la crítica. Te recomendamos que la veas sin pensar en el número de temporadas o episodios. Al principio vas a tener una sensación de vergüenza ajena constante.
Total.
Que con el paso, como ya dijimos, de la primera temporada, que no os vayáis a pensar, son 6 episodios.
Claro, 20
son 6, minutos,
además es.
Irá desapareciendo poco a poco y te darás cuenta de que estás enganchado a una de las mejores comedias de los últimos años. No es una serie que te vaya a enganchar por su trama. No vas a querer ver el siguiente capítulo por saber lo que ocurre luego, salvo contadas ocasiones.
Aseguro que eso pasa algunas veces, ¿eh?
Algunas sí. Pero bueno, el cariño que le irás tomando a cada uno de los personajes hará que quieras saber más sobre ellos. Y para finalizar, cuando la veas, entenderás por qué hemos incluido... ¿Por qué no hemos incluido ni a Toby ni a Devon en la descripción de los personajes? Una serie que no sé qué más decir, pero grandiosa.
Creo que soy un modelo para ellos. Me parece que me he ganado su respeto.
Aviso para todos los empleados de Dunder Mifflin. Tenemos una reunión en la sala de juntas ahora mismo.
Gente a quien admiro, a quien respeto. Pues Bob Hope, Abraham Lincoln, por supuesto, y Bono. Y probablemente Dios estaría en cuarto lugar. Y si pienso en todas esas personas es porque han ayudado al mundo tanto que no puede describirse con palabras. El valor de eso es incalculable.
Es que es buenísimo. Tiene una cantidad de gags de este estilo que es
incalucable, como la nota, ¿no? Que le tenemos que dar ahora.
Exacto,
¿no?
Vamos con la nota spoiler. Empezamos, que yo creo, con el más versado, los más versados de The Office, que probablemente sean Alex y Antonio. Nota spoiler.
No, ¿no queréis que os condicione con la nota del público?
No, de momento no. No nos condiciones.
Yo, para redundar en la misma idea, diré que era una serie que siempre que veía a Alex viéndola le decía: Alex, tío, no sé qué haces viendo esa mierda. Y al final es la... Si tuviera que elegir una serie que ver todos los días hasta que me muera, sería The Office.
The Office. Oh, qué bonito, qué profundo.
Fuerte,
qué
bonito. Yo le doy un 10. Obviamente. No porque sea perfecta.
Ahora me tendré que dejar, le doy un 7.
No porque sea perfecta, sino porque es mi serie preferida.
Correcto, un 10 de Antonio, Alex.
Otro 10, por supuesto.
Otro 10. Tenemos dos 10. ¿Qué me das, Víctor?
Me pasó lo mismo que a muchos, que a Chema, por ejemplo, que hice un primer intento y no lo conseguí, no la soporté, no la toleré el primer episodio. Y ahora me he enganchado, por fin, me he enganchado. Entonces, como no me enganché en la primera vuelta, no le puedo dar una nota excesivamente alta, así que le voy a dar un 8,5. Porque está muy bien, joder, pero un 10 no se lo puedo dar.
Vamos por aquí, Samu, ¿qué nota tienes tú para esta serie?
Con el mejor sentido de la palabra, broza de la buena. Un 8,5.
Bueno, llevamos una nota bastante, bastante buena. Señor Iverson.
Los decimales complican mucho el cómputo.
Complican el cómputo.
Pero bueno. Pero, hombre, Chema es ingeniero informático, hombre.
Yo he de decir que yo me quedé atrapado en el desierto de la primera temporada. Fui incapaz de terminar la primera temporada. Me faltaba un capítulo, creo.
¿Y eso que son 6?
Sí, era un tedio total.
Un 18%.
Para mí me quedé dormido entre el cuarto y el quinto.
Para mí fue horrible. Y reintenté, ahora que venía spoiler, volver a ver la primera temporada y me volví a quedar atrapado en el tedio. Con lo cual, mi nota para esta serie es un 3.
Un 3. Bueno. Sí, Chema, faltas tú por la nota.
Yo mi nota la tengo clara. Es un 6 subiendo.
Un 6 subiendo.
Voy por la tercera temporada. Empezó con un 2.
Yo a lo mejor, si llego a la novena, le pones el 10. Le subo al 10 o al 9.
Y nuestra gente en las redes sociales, ¿qué nota le está dando a The Office?
Falta la tuya, ¿no?
Falta la mía. Hombre. Yo voto también. Le doy un 8,75. Serión.
8,75.
Plus.
Y subiendo.
Y podría modificarla.
Bueno, y queda la media. Queda la media.
Bueno, a ver, en redes sociales, ¿cuánto es la nota?
La nota de spoiler oficial de hoy es 7,75.
Bueno, 7,75, un notable muy alto.
Claro, hay unos bajones aquí con el 3 de aire.
Y tenemos dos puntuaciones. Una a través de Twitter de Ozi de Castro, que le da un 3.
¡Un 3!
Bien, tú sí que sabes.
Le da un 3. Y luego tenemos una de Laura. Tenemos una de Laura que le da un 20, pero tenemos que redondear a 10. Así que quedaría un 6,5 la nota de la audiencia.
Bueno, nota de la audiencia 6,5, nota de spoiler 7 y pico. Un 7, más o menos un 7 bajo, si mezclamos las dos notas, ¿no? Bueno, bastante bien, yo creo que es un notable alto. Queda una serie recomendable para ver. Antonio está indignadísimo ya. Tendría que ser más de 9.
Se acaba de dar cuenta que lo mejor de su vida no llega ni al 7, casi.
Vamos con la despedida.
Tuvo más nota de episodios, creo.
El miércoles 7 de mayo de 2014, un comando formado por 8 de los mejores locutores de Quack FM tuvo que huir de la radio por un spoiler que no había cometido. No tardaron en fugarse del ostracismo al que los habían condenado. Hoy, buscados todavía por la censura, sobreviven como locutores de fortuna. Si usted escucha Quack FM los jueves a las 9, quizá le desvelen algún spoiler.
En Quack FM, cachos de pelis.
Pues ya empezó a echar un ojito en las bandas de Alicante, claro. Y todos los meses pues ponían una o dos. Vieron que, bueno, es que hay buenas bandas.
Hay buenas bandas, ¿no? Y que si no hay bandas de música, no hay curro para los periodistas musicales. Entonces es un poco, tiene que ayudarse.
Ahí a tope. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista con un tema de Rosy Finch.
Venga,
perfecto. Pues hemos nombrado a Úrsula, pues va a ser Úrsula, pues aquel adelanto del nuevo trabajo que pues esperemos que en breve...
Este curso, cuácate por 0 pesetas, minuto 103.4.
Work
sunshine. You know that I would like to always make it new. I wanna be a comedian, confidant and your guardian. I wanna be in your politics, heavy lies in the dirty trend. We'll be right back.
¡Chacaré!
¡A boa onda!
¡A boa onda!
¡A boa onda! ¡A boa qué!
¡A coco! ¡A boa onda!
Os alunos e alunas de português
da Escola de Línguas de Ferrol
damos a nota. Boa tarde, bem-vindos ao programa A Boa Onda. Hoje temos o gosto de apresentar um grupo musical cabo-verdiano chamado Ferro Gaita.
O nome de Ferro Gaita vem da combinação de dois instrumentos. O ferro, pedaço de metal tocado com uma faca, e a gaita, tipo de acordeão, utilizados na música tradicional de Cabo Verde.
Em 2009, o grupo comemorou o seu 13 aniversário, sendo nesse momento uma das referências nacionais e internacionais da música do país. A continuação, vamos ouvi-los tocando um funaná, que é um ritmo originário da Ilha de Santiago. Muito bom dia para todos os ouvintes e a desfrutarmos.
Nos cultura de adquirir liberdade.
Non c'è cultura ma ainda non calaro, non si rento, no. Non
c'è cultura ma ainda non calaro,
non si rento, no.
Ya tiene libertad.